Muy buenos días, hoy lunes 22 de mayo de 2017, cuando iniciamos nuestro, como que el octavo programa más o menos, porque estamos de segundo mes aniversario en nuestro programa Azul y sus voces. Les acompañamos desde la estación de radio Fe y Alegría 850 AM y lo hacemos bajo los créditos de la Dirección General de Doris Falcón, Coordinación de Radio Amaro Lombardi, Coordinación de Servicios Informativos Frank Peña, Producción General María Andrea García, Proyectos y Mercadeo Ingrid Rodríguez, y así nombramos a nuestra emisora, Fe y Alegría 88.1 FM, Fe y Alegría 850 AM. Nuestro eslogan, con todas las voces, es un programa informativo y te toca y te prende. Y nosotros acá en Azul Ambientalistas damos la más cordial bienvenida a nuestro equipo de trabajo, Rafael Peñalosa, quien les habla, Gabriela Navarro Andrade. Y me acompaña también Gustavo Carrosquel y el profesor Guillermo Stormes. Bienvenidos.
Muy buenos días, tengan todas y todas las que nos escuchan en esta mañana de este lunes 22 de mayo, celebrando el Día Internacional de la Biodiversidad, o la diversidad biológica o biodiversidad. Escuchábamos anteriormente, cuando entramos en el programa, la canción Pa Morrocoy, de Astolfo Romero, una gaita que en 1985 tenía como cantautor Astolfo Romero junto a los gaiteros de Pillopo, la cual era también su director musical. En esa etapa del 83 al 86, el parroquiano se da a conocer en toda Venezuela grabando sus más conocidas y recordadas composiciones como El Barbero, La Piñata, La Taguara, De Bartolo y Pa Morrocoy.
Bien, muy buenos días, nuevamente acá desde Azul y sus Voces. Les damos la más cordial bienvenida a todos los radioescuchas, quienes hablan al profesor Guillermo Estormes. Bueno, hoy celebrando una de las efemérides que a mí particularmente me emociona mucho porque trabajo, pues, esa es una de mis áreas de trabajo, lo que es la diversidad biológica, y eso, por supuesto, pues a mí me da mucha emoción cuando hablo de este tema. Entonces, bueno, hoy vamos a tratar de disfrutar al máximo este tema, a pesar de que tenemos que hacer algunas denuncias que tienen que ver precisamente con el desastre que se está haciendo en contra de la biodiversidad.
Sí, efectivamente, durante estos días lamentablemente tenemos que sumarnos, como todos los comunicadores, como todos los periodistas, como todos los que manejamos los medios de comunicación y las redes sociales, a la protesta, pero la protesta en contra de la violencia. No podemos seguir cayendo en esa degeneración humana, como estamos viendo, de no solo, y lo veníamos diciendo, no solo ya es cortar un árbol, ya no es agredir una mascota, es que ahora agredimos a personas en una avalancha de un linchamiento innecesario por supuestas relaciones ideológicas o partidistas. Yo no concibo un país donde, yo personalmente no concibo un país donde vayamos a estar linchando a todos los que sean chavistas o crean en el PSUV. Yo estoy formalmente en contra de este gobierno y sus políticas. Creo que hay que llamar a elecciones. Creo que basta de tanta burla y tanta miseria en que hemos caído. Pero no por ello voy a salir a la calle, debemos salir a la calle a maltratar, a ofender, mucho menos vilipendiar, golpear, linchar, y lo más reciente, que ahora atropellan y queman a las personas. Yo creo que este vandalismo, esta anarquía, tenemos que hoy lunes comenzar un llamado de reflexión, debemos todos los programas sumarnos a que esto no continúe.
De esta manera me sumo también a ese sentir de Gustavo, y particularmente pienso que cuando nosotros protestamos por un derecho no podemos cercenar los derechos de otros. La idea no es ponernos en el mismo nivel de esas personas que hoy agreden, que de repente nos están quitando espacios que teníamos ganados en mucho sentido, pero debemos recordar que en este mundo cabemos todos, en este país también, y hacer un llamado a la libertad plena para poder entonces mantener el criterio de protestas, pero bajo condiciones donde no se altere el orden público y donde no haya violencia. Y antes de irnos al corte, recordamos nuestros números telefónicos 723-4215 para quienes deseen hacer algún tipo de llamada cuando entremos a la parte de las denuncias. Y asimismo, quienes deseen escucharnos pueden hacerlo por www.radiofeyalegrianoticias.net. Y también tenemos nuestro Twitter como @FundaciónAzul. Vamos a un corte a las 9 y 14 minutos y ya nuevamente venimos con ustedes.
No es posible que en el fondo de tu pecho tu corazón no tenga lágrimas guardadas que derramar sobre ese rojo derramado en esas aguas que has dejado tú manchadas. vencedor. Estás a tiempo de escuchar cantar al viento una canción que te habla mucho más de amor.
Y a las 9:21 de la mañana estábamos escuchando una canción hermosa que verdaderamente yo nunca la había escuchado, de Roberto Carlos, llamada Ballenas. En 1981 Roberto Carlos incursiona por los mares del norte y sur del planeta, presenciando uno de los espectáculos más horribles que un hombre puede ver: la masacre de ballenas. El impacto en su alma fue total y el cantautor se inspiró en ese episodio para componer e interpretar esta canción, Ballenas, que sale ese mismo año. La verdad es que yo no consigo ningún tipo de maltrato animal y las ballenas, ¿sabes qué? Que son unas tremendas mamás. Porque las ballenas tienen a su ballenatico nadando a su lado durante un año para poder amamantarlo. ¿Qué les parece?
Además que son mamíferos.
Sí, por
supuesto. Son mamíferos. La gente, mucha gente cree que son peces. No, son mamíferos.
No, son mamíferos. Yo inicié en el ambientalismo, realmente mi inspiración fueron las ballenas. Uh-huh. Allá en 2007. Ya tengo unos 10 años.
Está bien. Bueno, y hoy, 22 de mayo, estamos entonces conmemorando el Día Internacional de la Diversidad Biológica. Si bien cada vez somos más conscientes de que la diversidad biológica es un bien mundial de gran valor para las generaciones presentes y futuras, el número de especies disminuye a un gran ritmo debido a la actividad humana. El Convenio sobre la Diversidad Biológica es el instrumento internacional para la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, que ha sido ratificado por 196 países. Esta efeméride fue proclamada en primera instancia por la Segunda Comisión de la Asamblea General de la ONU a finales de 1993, el 29 de diciembre, fecha de entrada en vigor del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Pero en diciembre del 2000, la Asamblea General de la ONU aprobó el 22 de mayo como el Día Internacional de la Diversidad Biológica para conmemorar la aprobación del texto del convenio el 22 de mayo de 1992 en el acto final de la Conferencia de Nairobi para la aprobación del texto acordado del convenio sobre la diversidad biológica. Este cambio se debe en parte a las dificultades mostradas por las partes para planificar y llevar a cabo las celebraciones de manera adecuada el 29 de diciembre, teniendo en cuenta el número de días festivos que coinciden alrededor de esta época del año. Por eso entonces se celebra el 22 de mayo, el Día Internacional de la Diversidad Biológica.
Me encanta este efeméride. Bueno, yo creo que también es necesario acotar que a veces de repente hay gente que no sabe lo que significa diversidad biológica.
Ya lo vamos a explicar.
Y es importante saber que bio es el significado de vida. De esta manera se trata de poder entonces respetar todo lo que tenga vida, independientemente si somos personas, si son animales, si son plantas, cualquier cosa que pueda respirar y que pueda subsistir, se considera un ser biológico.
Así es, sí. Y cuando hablamos de diversidad biológica hay que aclarar que hay tres dimensiones, por decirlo así, o tres alcances, tres niveles, por decirlo de alguna manera, en lo que es la diversidad biológica. Y tiene que ver primero la diversidad de ecosistemas, la diversidad de especies y la diversidad genética. Y ya vamos a explicar cada uno de ellos. Fíjate, cuando hablamos de la diversidad de ecosistemas, nosotros, Venezuela es un país megadiverso. Estamos entre los 10 primeros países en cuanto a diversidad biológica. El puesto noveno puesto en alguna, en forma general. Pero incluso en algunas otras, o mejor dicho, en algunos grupos estamos incluso más arriba. En el caso de aves, por ejemplo, estamos más, un poco más arriba. Y en el caso de insectos también. Entonces, bueno, una de las cosas es la diversidad de ecosistemas, como decía. Y es cuando yo digo, por ejemplo, ¿quién conoce el páramo? ¿Quién conoce los médanos? ¿Quién conoce el manglar? Entonces estamos hablando de diferentes ecosistemas con particularidades muy propias desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista climático, desde el punto de vista de suelo. Eso es parte de la diversidad biológica.
En referencia a eso, profesor, yo soy de los que cree que el estado Zulia es el estado con mayor diversidad de ecosistémica en Venezuela. Les explico por qué. Porque usted va a Falcón y encuentra médanos y encuentra desiertos semiáridos diarios, pero en el Zulia también.
Aquí los tenemos. Usted
encuentra prepáramo aquí.
Ya, sí, prepáramo, claro.
Y aquí abajo, el sur del lago, hacia allá,
y hay prepáramo y páramo.
Y páramo. Hay condiciones prepáramo y páramo. Usted encuentra ciénagas, pantanos, humedales, manglares, ecosistemas acuáticos. Tiene gran diversidad de ecosistemas, de bosques.
Claro, bosques como tal.
Bosques del Zulia, estoy hablando específico. Claro. De manera que yo creo que los zulianos no lo hemos institucionalizado, pero estoy seguro, porque también conozco el resto del país, que a diferencia del estado Bolívar, que es una gran biodiversidad única en el planeta también, el estado Zulia es el estado con mayor biodiversidad ecosistémica de Venezuela.
Sí, realmente es así, lo que tú dices, Gustavo, es completamente cierto. Voy al segundo nivel. El segundo nivel entonces es la diversidad de especies. Cuando hablamos de diversidad de especies estamos hablando de todos los seres vivos, lo que decía ahorita mi querida amiga Gabriela. Fíjate. Pero cuando hablamos de especies tenemos que aclarar muy muy específicamente, porque la gente dice, ah, diversidad de especies. Entonces la especie debe decir un pajarito, un animalito, un perrito. No, cuando hablamos de especies estamos hablando del nombre científico, el nombre técnico de cada una de estas especies. Cuando yo digo que nuestra flor nacional, ¿cuál es, a ver, Gabriel?
La orquídea.
La orquídea, pero ¿cuál orquídea? La familia de las orquídeas es la familia más numerosa que existe en el mundo y en Venezuela. Ah, pero la orquídea nuestra es la Cattleya moschei, esa es la especie. La flor de mayo.
Cattleya moschei. ¿Cuántas especies de orquídea redondeo, profesor?
A nivel mundial.
Sí.
Mira, no tengo el número. Me raspaste con el número, pero es la familia que tiene mayor número de especies. Y es la más, la mega diversa, mejor por decirlo así. Después de las orquídeas le siguen las gramíneas. Y luego las leguminosas. En ese orden están distribuidas el número de especies.
De cantidad de especies.
Ahora, fíjate esto. Decíamos entonces las especies. Cuando hablamos del ave nacional, ¿cuál es?
El turpial.
Icterus. Esa es nuestra especie. Y cuando hablamos del árbol nacional,
El araguaney.
En este caso estamos hablando de la tabebuya crisanta.
Entonces, la tabebuya crisanta hay varias especies a su vez.
Por supuesto. Entonces ya hay varias especies que son relacionadas con esta. Entonces fíjate, ahí estamos viendo la diversidad de especies. Y el otro nivel, que es la diversidad genética, es la diversidad que existe entre cada una de las especies. Podemos decir que no hay dos seres humanos iguales, no hay dos cebras iguales, no hay dos tigres iguales. Entonces, y para mejor efecto somos nosotros, somos una sola especie. ¿Qué especie somos nosotros? La especie humana, Homo sapiens. Esa es nuestra especie. Pero si nos ponemos a vernos, hay unos más feos, como decía Gustavo hace rato, hay unos más buen mozos, así bellas como Gabriela, algunos intermedios como nosotros, ¿verdad? Para darnos un intermedio ahí.
Pero voy a decir una cosa, antropológicamente hablando, los seres humanos somos 99.99% iguales. Ese 0.1% es lo que diferencia a cada especie.
Exactamente, pero es la diversidad genética que entra dentro de esa biodiversidad. Lo que quiero aclarar es que...
Ese 0.01%.
Y fíjate, eso es lo que nos hace diferente y por eso que formamos parte de esa diversidad. Entonces, diversidad de ecosistema, diversidad de especies y diversidad genética.
Ahora, precisamente el estudio que hace las Naciones Unidas, el más reciente estudio sobre la condición de la biodiversidad a nivel mundial, abarca estos tres tipos. y hace mucho énfasis precisamente en cómo la intervención humana ha alterado tanto los ecosistemas, la diversificación de especies y lo más grave, que es más reciente, que es la biogenética de las especies o la genética de cada especie, cómo la hemos alterado. Yo estaba leyendo del cardenal, por ejemplo, que lo han acabado, la especie está en peligro crítico de extinción porque lo han querido mezclar con canarios para competencias de cantos y estas cosas. Entonces han querido crear una especie nueva manipulada por el hombre para así obtener una nueva ramificación de esta especie. Vamos en este momento entonces a un corte y un avance informativo de nuestra emisora y ya regresamos con más de su programa Azul y sus voces.
Son cánticos de gaviota, anuncia que el mar inmenso de caradumen se rebota. En este azul intenso se escucha la alegre nota que van descosiendo a ver.
Menos mal que está Rincón para seguirla tocando.
Cuando te cantaba Armando le sobraba corazón.
Ahora es cuando hay razón para que sigas luchando.
Y todo el pueblo zuliano se tomará de las manos, para hacer una cadena alrededor de su lago.
Y se unieran como hermanos con coraje y decisión.
Salvarían algo del lago de su muerte y destrucción.
Amigo, toda razón que me pongan en la limba.
Si todo el pueblo zuliano se tomara de las manos, para hacer una cadena alrededor de su lago.
Y se unieran como hermanos con coraje y bendición.
Salvarían al pobre lago de su muerte y destrucción.
Y se unieran como hermanos con coraje y bendición.
Salvarían al pobre lago de su muerte y destrucción.
Maracucha, yo denuncio lo que siento.
Con mi voz y mi instrumento grito al lago maravino.
Que cuente siempre conmigo porque lo digo queriendo.
Si todo el pueblo zuliano se tomara de las manos,
para hacer una cadena alrededor de su lago.
Y se unieran como hermanos con coraje y bendición.
Salvarían al pobre lago de su muerte y destrucción.
Y se unieran como hermanos con coraje y decisión.
Salvarían al pobre lago de su muerte y destrucción.
Continuamos con más de Azul y sus voces.
Bien, cuando son las 9:38 minutos de la mañana, escuchábamos una cadena en el lago. Si hiciéramos una cadena alrededor del lago para defenderlo, qué hermoso sería. Esta es una canción ubicada por Serenata Guayanesa, canción de 1991, incluida en el disco Si la Tierra, Tierra Fuera, y compuesta por un gran amigo mío, Adeli Freite, el director del Carota Ñema y Tajá, del estado Lara. Está dedicada a la defensa del lago de Maracaibo y hace un llamado de atención a los zulianos para que tomen acciones o tomemos acciones y protejamos este hermoso reservorio de agua y biodiversidad. Se hizo un estudio de los peces que tenía el lago de Maracaibo y realmente es uno de los lagos también bastante mega diverso. La Universidad del Sur ya hace unos años pues hizo un trabajo, aprovechando pues hoy el Día de la Diversidad Biológica, donde decía de la cantidad de peces que tenemos en el lago. Sin embargo, por si no lo sabían, en las costas del lago han llegado algunos peces de otros lares y han estado de alguna manera depredando las especies naturales silvestres de nuestro lago.
La biodiversidad o diversidad biológica tiene una serie de amenazas que la presionan. ¿Cuáles son estas amenazas? Y como el profesor les hacía ese recuento, les hago yo este. Hay unas serias amenazas que están atentando contra la universidad a nivel global. Incluso se calcula que hay un 70% de pérdida de biodiversidad en todo el orbe. Estas amenazas, ¿cuáles son? Primero que nada, la proliferación de seres humanos, o sea, la explosión demográfica que ha habido, más de 7.500 millones de personas, que según algunas investigaciones se requerirían planeta y medio más para poder satisfacer nuestras actuales necesidades. La otra es la sobreexplotación, que es una de las áreas que, bueno, en el caso de Venezuela y en el Zulia ha sido bien testimoniada, y hemos visto cómo en el caso de la Sierra de Perijá, esta sobreexplotación y mal manejo, incluso en el lago de Maracaibo, ha visto afectada nuestra biodiversidad. Otra de las amenazas serias a la biodiversidad es las especies invasoras. La manipulación humana, trasladando especies de un lugar a otro, de sus hábitats naturales a otros, ha ocasionado que estas especies encuentren condiciones más favorables y se propaguen sin ningún control.
Con respecto a eso te puedo decir, Gustavo, que tenemos la mala costumbre, y hablo hasta de por mi mamá, mi abuelita,
de llevarnos cosas,
de llevarse plantas, en el caso de las plantas, para empezar, y eso
sobre todo las señoras,
agarra bien una planta en
palito,
un lugar,
el palito, la raicita.
Exactamente, entonces ese llevar un pedacito de planta de un lugar a otro sin ningún tipo de registro, sin ningún tipo de condición ambiental que se le pueda dar, sin ningún tipo de preservación y incluso controles que han habido, ha dado como resultado esto. Mira, aquí tenemos en Venezuela, ya no es ni siquiera es Maracaibo ni el estado Falcón, un problema con nuestro querido famoso árbol del Nin. El árbol del Nin fue introducido,
se transformó en una especie invasora
a través de una fundación que llegó, estaba en el estado Falcón, y hizo la distribución del Nin primero en Falcón, luego al Zulia, y de ahí se dispersó para toda Venezuela. Lamentablemente es una especie invasora, como dices tú, que por supuesto consiguió las condiciones ideales, porque en el lugar de origen, que es en la India, tiene condiciones similares a las nuestras, pero hemos visto cuál ha sido la problemática, particularmente del Nin. Mucha gente dice que yo soy el enemigo del Nin, y me declaro así, pero yo tengo mis razones para decir que no es que le tenga rabia, por decirlo de alguna manera, al Nin. No, lo que pasa es que tenemos que defender primero nuestras especies particulares, nuestras especies endémicas, y luego entonces vamos a probar con otras especies.
Hay una especie muy emblemática que habla sobre el problema de las especies invasoras que está ocurriendo ahorita en el mar Caribe. Es el pez león.
Recientemente hice un reportaje en las costas del lago.
Que ya eso iba, ya está apareciendo en la boca del lago, en la entrada del lago de Maracaibo, especies de pez león. Mire, esto es una historia muy interesante, porque resulta que el pez león es una especie que solo se da en el Pacífico tropical, en una isla del Pacífico tropical, donde sus temperaturas son adecuadas para el desarrollo de esta especie. Resulta que llevaron unas cuatro parejas al acuario de Nueva Orleans, cuando vino el huracán Katrina, desbarató todas esas peceras, se llevó por delante todo, y estas dos parejas fueron a parar al Golfo de México, al Mar Caribe. Se calcula que hoy en día hay más de 60.000 peces león devorando, porque ellos son como los chivos del mar. Se comen los corales, se comen las algas, se comen otros peces, o sea, se comen todo lo que se les atraviesa. Son como una especie de pirañitas.
¡Qué prolíferos!
Y se reproducen muy rápido.
Hecho,
han encontrado condiciones de reproducción muy adecuadas y están llegando a las costas del lago de Maracaibo.
Es que esto voy, mira, hace dos años que hice un diplomado precisamente en Manglares, uno de mis compañeros de estudio, y que después fue profesor, mi querido colega Oscar Lazo, especialista de peces en Venezuela, el amigo Oscar, en ese entonces, cuando hicimos el estudio, este diplomado en Manglares, en el estado Falcón, en la Universidad Francisco de Miranda, logramos hacer algunos estudios en la costa de Falcón, y logramos, en uno de los estudios que hicimos durante el diplomado, logramos conseguir en las costas de Falcón peces león. En uno de los trabajos.
Y es que y más posteriormente, aquí en la entrada del lago, pescadores que han reportado ya peces león,
exacto.
Entonces, eso es una especie invasora producto de la manipulación humana. Precisamente este año internacional de la diversidad biológica 2017, las Naciones Unidas está haciendo, en otro orden de ideas, un aporte o está señalando que debemos atender la biodiversidad y el turismo sostenible. Para este 2017, el tema ha sido elegido para hacerlo coincidir con el Año Internacional del Turismo Sostenible para el desarrollo proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y por la cual la Organización Mundial del Turismo será el promotor principal. La biodiversidad a nivel de especies y ecosistemas proporciona una base importante para muchos aspectos del turismo. El reconocimiento de la gran importancia para las economías turísticas de paisajes atractivos y la riqueza biológica subyace en el argumento político-económico para la conservación de la misma. Pero Gabriela nos va a hacer otros comentarios al respecto.
Bueno, sí, es que el Día Internacional de la Diversidad Biológica se presenta como una oportunidad para aumentar la conciencia y la acción hacia la importante contribución del turismo sostenible, tanto para el crecimiento económico como para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Además, el tema ofrece una oportunidad única de contribuir con las iniciativas en curso como el Programa de Turismo Sostenible del Marco Decenal del Programa sobre Patrones de Consumo y Producción Sostenibles y promover las directrices del Convenio sobre la Diversidad Biológica sobre Biodiversidad y Desarrollo Turístico. Algo súper importante para nuestro país. Y a las 9:46, estamos por 850 AM Maracaibo, Red Nacional de Fe y Alegría, Venezuela. Vamos a un corte comercial y ya regresamos. Nuestros contactos 723-4215, nuestro Twitter @azulambientalistas, si deseas escucharnos, www.radiofeyalegrianoticias.net.
Yeah.
Continuamos con más de Azul y sus voces.
Y regresamos a las 9:52 de la mañana escuchando Amazonas de Pedro Suárez Vertiz. El tema musical Amazonas es el sencillo principal del año 2009 y en palabras del mismo artista nos comenta: es la primera vez que hago una campaña no solamente promocional del álbum, sino también una campaña educativa hacia los niños y jóvenes sobre el calentamiento global y sus consecuencias. Estamos por www.radiofeyalegrianoticias.net. Antes de iniciar en este próximo segmento, recordamos para hacer cualquier tipo de denuncia los números telefónicos: el 723-4802, mensajería de texto 0424-637-1925 o por Twitter arroba Fundación Azul. Profesor Guillermo.
Bien, cuando hablamos de esa diversidad biológica y de los objetivos del desarrollo sostenible, el tema de diversidad biológica está relacionado con los objetivos del desarrollo sostenible por la búsqueda de detener la pérdida de la biodiversidad, lo que comentábamos anteriormente, y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y de agua dulce, incluidos en el objetivo número 15. El 30% de la superficie terrestre está cubierta por bosques, lo hemos dicho ya aquí en varias oportunidades, y estos, además de proporcionar seguridad alimentaria y refugio, son fundamentales para combatir el cambio climático, también lo hemos ratificado, pues protegen la diversidad biológica y las viviendas de la población indígena. Cada año desaparecen 13 millones de hectáreas de bosque y la degradación persistente en las zonas áridas ha provocado la desertificación de 3.600 millones de hectáreas. La deforestación y la desertificación provocada por las actividades humanas y el cambio climático supone grandes retos para el desarrollo sostenible y han afectado la vida y los medios de vida de millones de personas en la lucha contra la pobreza. Se están poniendo en marcha entonces medidas destinadas a la gestión forestal y a la lucha contra la desertificación.
Sí, efectivamente, desde hace unos años las Naciones Unidas y el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, viene desarrollando una serie de campañas y programas conjuntamente con la FAO también para la recuperación de bosques, suelos y acuíferos, ya que son elementos esenciales para nuestra biodiversidad. Ya cuando estamos en el segmento final, creo que llegó el momento que hagamos un poco de reflexión nuevamente, un poco de denuncia, porque vemos con preocupación, como lo dijimos al inicio del programa, nuestras protestas se están cada día convirtiendo en algo sanguinario, en algo bastante grotesco, muy salvaje, muy violento, y ya no estamos arremetiendo nada más solo contra la flora, que además creo que según informaciones que tenemos estamos superando las cifras de árboles tumbados, que incluso cuando las protestas pasadas, las llamadas guarimbas. Y también hay denuncias de agresión a animalitos de la calle, situación de calle. Y bueno, como lo dije al principio del programa, veo con preocupación cuando una turba enardecida, miren, yo mismo fui víctima, yo he dejado de ir a protestas porque a un loco se le ocurrió decir que yo era chavista y casi me linchan una vez me pasó eso. Entonces yo ahí tomé la decisión, aquí no se puede, porque por envidioso, por maldad, impera la maldad, acusan a quien sea de lo que sea. Bueno, han saqueado comercios y han linchado a personas por acusarlas de chavistas cuando han sido opositores más que comprobados. Entonces, este tipo de situaciones no las podemos seguir tolerando, y sumado a esto la contaminación que se está generando con la quema excesiva nuevamente, señores, de caucho. Mire, cuando usted quema un caucho, usted se está garantizando un cáncer seguro a usted y a la población cercana. Yo recientemente estuve leyendo sobre la quema de cauchos y de basura y los perjudicados, mira, a 300 metros a la redonda las personas se contaminan inmediatamente cuando usted quema bolsas de basura o quema caucho. Entonces no podemos seguir haciendo una protesta de destrucción masiva, una protesta que más adelante lo que vamos a tener que recuperar es todo el desastre que estamos ocasionando.
O si no, también el reguero de basura, desbaratan las bolsas, porque yo lo he visto, y no son las personas buscando comida, como dicen a veces, no. La gente agarra las bolsas de basura, las grandes, las riega por toda la calle, y después entonces está el mosquero, los gusanos, cualquier tipo de animal infecto contagioso que entonces desata virus, y después entonces la gente no se quiere enfermar.
Precisamente en base a eso que estamos hablando, me acaba de llegar una denuncia de mi amiga Maribel, que fue exalumna mía del Diplomado de Diseño y Mantenimiento de Jardines y Áreas Verdes, donde dice: he visto en la C2, en la circulación número 2, que han quemado varias palmas, una frente a la bomba del Turf, específicamente frente a la bomba del Turf en la circulación 2, y otra frente a la bomba de la pasarela de humanidades. Esto las han estado quemando. las estado tumbando y colocándolas como barricadas, formando parte de esas guarimbas, mal llamadas guarimbas. Yo digo que es importante que protestemos, sí, hay que protestar, pero no precisamente la idea de protestar es, primero, cortando el tráfico, el libre tráfico de cualquier persona, y mucho menos agrediendo, en este caso, a seres vivos como son los árboles que se están tumbando para hacer las barricadas.
¿Por qué no hacemos un plantón ciudadano sembrando árboles?
Eso.
¿Por qué no hacemos un plantón ciudadano
frente a la casa del gobernador?
Frente a la casa del gobernador, pero sembrando árboles, recogiendo la basura, limpiando los espacios públicos que estén descuidados, bastante que están nuestras plazas necesitadas de una mano amiga. ¿Por qué no hacemos un gran plantón nacional en defensa también de la naturaleza? Porque tiene que ser siempre pensando en la destrucción. Y veo con preocupación como muchos colegas, incluso en las redes sociales, justifican esta arremetida innecesaria contra nuestra propia infraestructura. Justifican la violencia, justifican la anarquía, justificando el caos, la destrucción y el desamor. Yo creo que Venezuela nos necesita a todos, señores, en este momento, con mucho amor, con mucha unión y por sobre todas las cosas, con mucha conciencia sobre la situación que estamos viviendo y cómo la vamos a trascender.
Bueno, ya para despedirnos, prácticamente, yo no sé, pero a mí se me fue el tiempo extremadamente rápido. Debemos que hacer el próximo programa continuando a hablar de la diversidad biológica, porque realmente yo quedé cortado, quedé con muchas ideas en mi mente, en mi cabeza quedé picado, como dicen, muy mal acecho. Bueno, de mi parte, Guillermo Estorme, me despido hasta la próxima semana.
Gustavo Carrasquel, hasta el próximo lunes, un abrazo muy fraternal y que Dios los acompañe.
Amén. Soy Gabriela Navarro, acompañada de este maravilloso equipo de profesionales, mis tres hombres. Nos vamos con los créditos de esta emisora que nos da este espacio, bajo la dirección general de Doris Falcón, coordinación de radio Amaro Lombardi, coordinación de servicios informativos Frank Peña, producción general María Andrea García, proyectos y mercadeo Ingrid Rodríguez. Así nombramos a nuestras emisoras: Fe y Alegría 88.1 FM, Fe y Alegría 850 AM. Hasta el próximo lunes con nuestro eslogan, con todas las voces, te toca y te prende. ¡Feliz semana!